resultaron heridas en julio de 1992.
Una nueva ola de frío polar llega a Canadá.
Se esperan temperaturas de hasta 50 grados bajo cero por el efecto del viento.
Juan Sebastián Verón anunció que este será su último campeonato.
La figura de Estudiantes confirmó que solo jugará 6 meses más.
Agustín Orión sufrió una fuerte contractura y no jugará la revancha del Superclásico.
El parte médico oficial informó que el arquero de Boca sufrió una distensión en el pectinio derecho, músculo ubicado en la cadera.
Copa Davis.
Haití dará a conocer hoy el equipo para enfrentar a Italia.
El pronóstico del tiempo anticipa para este martes en Capital y Gran Buenos Aires. Cielo parcialmente nublado a nublado. Probabilidad de lluvias y tormentas, algunas fuertes. Mínima 25 grados. Máxima 31.
Temperatura actual 29 grados, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Si el siguiente programa va a ser escuchado por imbéciles susceptibles, se les advierte que en ningún momento hemos querido ofenderlos. Radio del Plata insiste.
La venganza será terrible.
Un programa oficialista que prefiere tener razón antes que su ministro eléctrico.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un piquetero solitario en medio del París-Dakar. Patricio Barton, un ambientalista expulsado de Greenpeace por usar calzoncillos de leopardo. Jorge Dorio, el abanderado de los sobresaltos proféticos y el lustrabotismo progresista. Y el regreso de Gillespie, el único músico que puede tocar la trompeta con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción, Maika Iglesias y un ejército invisible de personas ausentes. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa que mantiene sus convicciones, aún después de haberse demostrado la falsedad de las mismas. Y ya llegan, desde el Parnaso de la superioridad moral, caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en el Teatro Auditorium de la Ciudad de Mar del Plata, digo yo con alguna dificultad. Muchas gracias por estar esta noche aquí. Vamos a saludar a mi compañero en esta función, el señor Patricio Barton.
Hola amigo, buenas noches. Es por acá. Muy amables.
Quiero decirles que afuera es noche y llueve mucho.
Se largó.
Se ha alargado y está lleno de personas que huyen de la lluvia y se guarecen en cualquier lugar. Por ejemplo, este.
Sí.
Levanten la mano aquellos que están aquí solamente porque llueve.
Mire, un éxito.
Es una inmensa mayoría.
Ojalá llueva mañana.
Diría que hay muy pocas personas que han venido por interés legítimo sí, en esta función. Bien.
Y van a la playa porque no llueve y vienen aquí porque llueve, porque esa llueve. Es la
exactamente.
Lógica.
Exactamente, el veraneante de Mar del Plata es esclavo del clima.
Sí, señor.
Anda de un lado para otro como zapallo en carro, conforme lo guían las nubes, los vientos, los calores, los fríos y las selliscas.
El veraneante en general, la figura arquetípica del veraneante, sí, que se viste de otra manera para irse de vacaciones.
Bueno,
sí. Lleva cosas que no usa en
su casa.
Yo me voy
a sacar el saco, por ejemplo.
Sí. Y la camisa floreada no la trajo.
No, no la he traído. Hay incluso la clásica indumentaria del turista que ya se verifica a la salida de Buenos Aires.
Sí.
A mí me gusta mucho ese tipo de bermuda con cinturón de vestir.
Y con pinzas.
Sí, que parecen los pantalones de la comunión de los tipos. Y a menudo lo son. Entonces el tipo medio panzón con una camisa, que es la misma que usa todos los días, pero desabrochada y arremangada, y el pantalón corto ese, y mocasines con media.
¡Qué lindo!
Yo una vez paré, no sé si en Atalaya.
Ahí está lleno, los Bermudas.
Es un lugar fantástico ahí. Y había unas 500 personas. Yo era el único tipo que tenía pantalón largo. Todas las personas estaban ya con pantalón corto.
Y con esos Bermudas que nadie les dice que no quedan muy
no
bien.
No quedan muy bien. ¿Dónde se
los
venden?
Los familiares no le dicen.
¿Dónde se venden? Para mí no se venden.
Se adapta al que tiene.
Son pantalones largos que los tipos los cortan allá por Año Nuevo para ponérselos rumbo
sí.
A la costa. Entonces van y se meten adentro, así, y hasta la noche y dice, vuélvame 5 docenas de media luna.
Sí, y además en la estación de servicio en donde parar en la ruta, hace muchas cosas en la estación de servicio, no solo carga nafta, baja, da una vuelta al auto,
sí,
lo
miran,
mira,
preguntan.
¿Qué preguntan?
Interminable, ¿esto qué es? Sí. Se parecen, y son quizá los mismos, a esos hombres, maridos, compradores de cosas en las roticerías los domingos a la nochecita, que son el terror del tipo que está decidido. Uno va a la fiambrería y dice, voy a comprar 100 gramos de jamón, chao.
Sí, voy y vengo.
O un pedazo de queso, voy y vengo.
Sí.
Y adelante le toca a uno de estos maridos que la mujer lo mandó a comprar algo. Dice, pero ¿y esto qué es? Es salame, le dice. Ah, y dame 50 gramos de salame. Empiezan a hacer una lista de fiambres.
Sí, y además, y ese señor aporta datos eruditos que toca de oído. Por ejemplo, acerca del salame. Dice, ¿este es de Mercedes o de sí. San Nicolás?
No sé, señor, dice el fiambrero sí. Que sabe mucho de salame, pero no tiene ganas de discutirlo con este hombre. Bueno, de todos modos.
Bueno, quizás haya señores con esos bermudas aquí.
Aquí también. Estamos, hay muchas personas aquí, algunas mojadas, otras con el bermuda porque han venido directamente de la playa.
Sí, igual creo que dieron sala antes de que lloviera, por lo tanto todavía están secos
sí.
La mayoría de las personas que están aquí. Debemos decir que Gillespie está en camino, digo en camino hacia Mar del Plata, ¿no? Hoy.
Sí, Gillespie ha emprendido ya el regreso de los andurriales donde fue a veranear. Es una especie de Gillespie de veraneo de izquierda.
Sí,
que
¿cómo es?
El veraneo de izquierda es ir a donde no hay luz, cosas así.
Es el que hago yo, a pueblos donde voy.
Algunos de esos pueblos son hermosos,
sí, hay
parajes hermosos. Por ejemplo, la región de la Aconcagua. La
sí.
Cima de la Aconcagua, bueno, probablemente no tenga pizzerías, ni luz, ni McDonald's.
Claro.
Pero es evidentemente un lugar que vale.
Pero, sabe
pero
que
algunos lugares, lo único que tienen de parecido a la cima de la Aconcagua es que no hay nada, es que no hay pizzería, no hay luz, no hay comodidad. Y hay gente que va a esos lugares
sí.
Y dice, bueno, porque yo lo que quiero es alejarme de la sociedad
del
consumo.
Ruido. Sí, señor.
Bueno, ya que se va a alejar, alójese donde no quieren el mundanal ruido, no donde no pueden.
Claro.
Distinto, ¿me entendéis? Bueno,
no, pero Gillespie va
Gillespie se fue, preguntó cuáles eran los 20 peores pueblos del mundo
sí.
Y lo fue a visitar uno tras otro.
Estaba cerca de donde estuve yo, Gillespie, porque nos comunicamos por mensajes.
Ajá.
Y estaba bastante cerca, ahí en la Patagonia.
Bueno,
pero no sé si sabe venir a Mar del Plata.
Él suele perderse, pero
sí.
Bueno, lo esperamos.
Va a estar aquí. Toda la semana estaremos aquí en el Teatro Auditorium de Mar del Plata. Estamos ya en vivo, la entrada es libre y gratuita. Y desde el 27, el 27, ¿no?
Sí. Sí.
Estaremos en Buenos Aires nuevamente en el auditorio de la radio, allí en Gorriti 5963.
Bueno, podríamos pasar al tema conceptual de este programa.
Hoy comí choclo en la playa.
Sí.
Al estilo brasileño. Veo que es una...
¿Cómo es el estilo brasileño de comerse uno un choclo?
Sí, es una costumbre de las playas brasileñas.
Ah, sí, sí. Claro.
Que ha sido traída de a poquito...
Como tantas otras.
Sí, hacia aquí. Pero aquí hacen abandono de persona. ¿A usted le venden el choclo? Y arréglesela solo.
¿Pero qué quiere? ¿Que se lo sostenga un señor?
Sí. No es mala idea.
Permítame que le sostenga
y que
yo,
me lo vaya girando. Que me lo vaya girando.
Ah, se lo vaya dando vuelta para que usted...
Para ir mordiendo.
¿Usted lo come parejo el choclo? ¿O sigue así, raptos?
¿Sabe?
¿Se lo va dando vuelta con cierta prolijidad, primero a lo largo, una fila
bastante,
y luego otra? ¿O le empieza a dar tarascones a la sanfazón?
¿Sabe qué imagen se me aparece?
No sé. A mí, yo cuando como un choclo, no siento que se trate de algo extraordinario, es raro que se me aparezca, por ejemplo, San Esteban.
A mí, frente al panorama del choclo y de los granos mientras son comidos, me aparece la imagen de los tableros de las localidades de los teatros que tenían los rollitos puestos.
Ah, sí, sí.
En las entradas, algunos libres y otros ocupados por la entrada.
Claro, no. Y usted va llenando la sala.
Sí, señor.
Que vendría a ser usted mismo, su estómago.
Sí. Digo, mirá cómo está la fila 4.
Claro. Y... ¿Usted, cuando era chico, no recibía estímulos a la gula por parte de sus familiares del orden de esta para el tío Juan, esta cucharada para mí, era un avioncito?
El avioncito.
O le encajaban la comida de prepo con frases del orden de comer o te rompo el alma. Como me hacían a mí.
Lo que había, ¿qué, a usted le hacían eso?
Me hacían eso más que nada porque la comida que había en casa era pésima. Esta era una casa de personas que se dedicaban a la docencia, bueno,
no tenía tiempo,
o a otras cosas, y no habían tenido tiempo de aprender a cocinar siquiera. Entonces cocinaban por hobby, y cocinaban como, como yo puedo, no sé, arreglar el baño. Sí, con la misma impericia.
Bueno, sí, ese
entonces,
es un problema.
Bueno, yo crecí entre guisos que no registraban ninguna combinación entre los ingredientes.
No
eran guisos, lo que podríamos llamar guisos analíticos. Es decir, no se producía la confusión de los ingredientes, sino que estaban todos perfectamente claros e independientes, casi como una confederación, sin claro. Poco decir.
Era más una picadita que un guiso.
Sí, algo así. Y no se mezclaba nada, y todo estaba ahí sobrenadando en una agüita, que también permanecía allí el agua, no humedecía nada.
¡Qué horrible!
Esos eran los guisos que yo comía. Claro, ¿cómo no? Me tenían que fajar para que los comiera.
No, claro. Ahí sí es útil el juego
no
de...
No sé qué pasa con este chico que no me come nada, decía mi madre. ¿Qué va a pasar? La comida es horrible, eso pasa.
No sé qué pasa con esta madre que no me cocina nada.
Claro, no. Iban a los médicos y los médicos no venían a mi casa para beber la comida. Sino que me examinaban a mí y decían, lo que pasa es que bla, bla, bla. Hablaban sobre mí. Y no sobre la comida. Es como si usted se quejara por la comida que le dan en un restaurante y viniera un psicólogo a verlo a usted. Rolón, por ejemplo.
Claro, sí.
Bueno.
Ahora los médicos hacen a la inversa. Le preguntan más por todo el contexto, menos por lo que le está pasando a su cuerpo.
¿Cómo es eso? No entiendo.
Entonces, le preguntan por el ambiente. Usted, dígame alguna dolencia que tenga.
Sí, le digo una de las 30.
Sí, una sola.
Me duele acá en el plexo solar... cuando respiro y también cuando no respiro.
¿Usted cómo tiene la cama? ¿Cómo duerme?
¿En qué sentido?
¿Ese prefiere boca abajo?
Bueno, según los días y según las circunstancias. Yo duermo con la cama un poco inclinada hacia la derecha.
¿Inclinada de qué modo?
Inclinada, dice. Digamos, y las patas derechas de la cama son más cortas que la de la izquierda.
Ah, bueno.
Entonces es un plano inclinado, no hacia abajo ni hacia arriba.
Al costado.
Sino hacia el costado.
¿Con qué angulación?
Vamos, que cada 3 veces por noche me caigo de la cama.
Bueno, pero señor, nivele la cama, ponga del otro lado.
Bueno, eso se dice muy fácil.
Y bueno, sí, para
bueno, eso hacen los médicos.
Los médicos sí le preguntan todo el contexto y no lo tocan, por supuesto. Te dice, a mí me duele acá.
¿Sabe cuánto hace que no me toca un médico?
Bueno, no sé.
Muchísimo, los médicos es cierto.
No lo tocan
yo
más.
Yo voy a lo del doctor Karajansian y creo que no me tocó nunca. Me está por asco.
Sí. Pero vaya y dígale.
Segunda mitad por un protocolo médico que hace que los tipos se pasen mandándote a que te hagan toda clase de análisis y nunca te toca, no te dice.
No se toca más.
¿Te duele acá? ¿O qué es esto?
Antes uno, bueno, no, señor, antes el cuerpo humano era como un parche de percusión. Que sí. Los médicos vio que estiraban con los dedos
y, de, la piel,
y, con, y le empezaban a pegar.
Con dedos así, cha, cha, que te catinga, ca.
Sí, y... bueno, no sé, tanto ritmo no lo sé. Pero allí donde no estaba hueco...
Uno estaba enfermo, y se moría.
No sé si
la
se moría.
La medicina ha adelantado una barbaridad.
Estaba enfermo.
Bien, pero ¿cuál es el tema central?
No, le decía que comí choclo en la playa y que sufrí abandono de persona porque quema... Además de que hoy hizo mucho calor en la playa. Y no hay donde... ¿Dónde apoya usted el choclo? En la playa.
Según, en la playa.
¿Dónde lo apoya?
En la arena.
Y bueno, y después no lo puede comer.
No lo puede comer.
Si no lo tiene que poner parado, arriesgando los primeros granos del choclo.
Enterrado, digamos.
Claro, entierra un poco. Espera,
pues es una...
espera que se fríe.
¿Qué cosas venden en la playa? Yo he visto hoy unos tipos que vendían chorizo.
¿Chorizo?
Ahí hemos ido a la playa esta que se llama Mute.
Ah, sí,
aprovechemos y saludemos a Diego Manso, que es el que atiende, que es fantástico. Bueno, había unos tipos que vendían chorizo y arrastraban un carricoche que contendría, me imagino yo, una parrilla o algo, pero era muy grande, casi del tamaño de una camioneta 4x4.
Claro, los años
entonces,
locos.
Había tres tipos arrastrando que al mismo tiempo que se daban ánimos con los gritos. Pregonaban su mercancía. ¡Chorizo! Y una voz lastimera. ¿Por qué iban tirando? Parecían el monumento al trabajo.
Sí, señor, pero era pesado.
Los músculos tensos. Dos tiraban y uno reempujaba.
Y
el mayor
dónde
esfuerzo de esa venta de chorizos era darle un carácter ambulante.
Sí.
Es decir, si se instalaran en un lugar, por empezar podrían echar a dos.
Hay que ver quién.
Claro.
¿Quién los echa?
Yo no sé si todo tiene que ser ambulante. Imagínense que uno le diera carácter de ambulante a todos sus negocios. Empezamos a empujar la tienda.
No, bueno, no lo encuentro. Algunas cosas sí conviene que sean ambulantes porque se le agota el mercado, quizá en el lugar en donde está. En la cancha, por ejemplo. Si el tipo se queda parado,
bueno,
en la tribuna.
Por sí, el tipo que ha llegado hasta la cancha con su negocio. Es ambulante, ¿qué quiere que haga?
Por eso, no, ahí tiene que ser ambulante, porque claro. Pierde el mercado. Ahora, hay lugares donde no, quizá. Ahora, vender chorizo en la playa, hace calor.
¿Sabes? Hace mucho calor.
Hace calor. Hace y calor. Las brasas son un peligro.
Bueno, eso es lo que habría dentro de ese carricoche.
Sí,
pero ¿por qué no instalarse directamente sobre la arena,
sí.
Pone las brasas ahí y una piola parrilla en la arena?
No, señor, no sé.
Hay que tener cuidado, eso sí, que las brasas... No rueden por la arena, porque
sí.
Por ahí pasa una persona y pisa las brasas, y salvo que sea tan inocente que soporte semejante ordalía, se quema.
Pero claro, además, una señora mayor, pongamos por caso.
Sí, pobre mujer, ¿no?
No, ¿por qué pobre mujer? Una señora quiere ir al agua, tomó la decisión que le llevó mucho tiempo.
Sí, incluso lo consultó con su familia.
Bueno.
Ay, ¿te parece que vas al agua?
Y dice, bueno, voy a ir.
Con esta malla.
Se levanta y tiene que atravesar lo que sería parte de la jurisdicción de su parrillero.
Claro.
Si mira, está mirando hacia el horizonte, quizás pasa por encima de las brasas.
Pasa por encima de las brasas. Y ahí tenemos esos episodios de esos hombres santos que pasan sobre las brasas sin siquiera mosquearse.
Sí, pero la señora se quema.
Sí, la señora sí.
Y ahí sí que...
Eso además... es lo que tiene la New Age.
¿Qué tiene que ver la New Age, señor, con esto?
Bueno, yo he visto también que venden ropa femenina.
Ah, sí, mucho vestido suelto, camisolas de esas de tela arrugada.
Pero es raro eso, ¿no?
¿Por qué
no trajes?
No, bueno.
Viene un tipo, qué sé yo.
Un sastre.
Un sastre, el Swiss Steel, ponele. Viene con un... Hay un perchero.
¿Y lo mide?
Trajes.
¿Pero qué se va a probar un saco?
Y aprovecha que está en el short y se los prueba directamente sin tener que sacarse el otro.
No, señor.
Viene con un espejaime.
Y
un espejo ahí, listo.
Sí. Y
se
espejo,
lo compra.
Cuidado además con el espejo porque con el efecto del sol...
Sí, puede producir el incendio de todos los bosques.
No, le refleja, no sea una sombrilla que ahora viene con mucho nylon.
Y se queman vivos todas las personas.
Es peligrosísimo.
Pero vender trajes en la playa sería...
¿Quién va a comprar eso? Igual no sé si se puede probar la ropa, los vestidos, es a ojo.
No, te lo tienen que probar.
¿Y arriba de la malla se lo prueban?
Sí, claro, ¿qué quiere, que si me desnude?
No, bueno, no sé, señora.
Yo recién me hicieron ir al agua, pisé brasas y ahora lo único que falta. Que me desnude para comprarme un batón.
Un batón no, señora, lo que se tiene que comprar son esos vestidos de bambú.
De bambú, sí, a mí me gusta el vestido de bambú. No. Que tenés cuidado que no se te claven las cañas.
Es una armadura el de bambú.
¿Cómo es de bambula? ¿A qué le llaman bambula? Bambula, buenas tardes.
Buenas tardes.
Soy una pobre mujer.
¿Cómo le va? Bambula es un género muy finito.
Ah, sí.
Muy de ropa de la India. Así usted va a la India y le venden esa ropa.
No, no quiero ir a la India.
Muy floja y arrugada.
Comprar un batón.
Pero un batón de bambula no le sirve.
¿Es medio transparentongo?
Sí.
Ah, entonces no quiero. ¿No?
Es muy transparente.
Porque mi marido me ha prohibido toda transparencia.
¿Por qué?
Porque prefiere que le mienta.
Es un desafío casi imposible. Hay quienes se meten vestidas al agua.
Está prohibido meterse vestido.
No va a estar prohibido. Sale con el vestido pegado mucho más sugerente.
Por eso.
Un vestido adherido al cuerpo por el agua, por que el estar agua. En las micro bikinis.
Acá he visto, y quería preguntarle a usted, muchos restaurantes pegados al agua.
Sí.
¿Qué se hace, por ejemplo, con la comida que sobra de los platos? ¿Es verdad que lavan los platos en la primera rompiente?
No, señor.
A mí me parece que sí, porque yo he visto venir, yo no me meto muy profundo,
ajá,
ya en la primera ola me vuelvo, pero he visto venir pedazos de osobuco.
¿Cómo van a venir pedazos de osobuco?
Llegan junto con los surfistas.
Vendrán de otro lado, del África, no sé.
Bueno, pero en algún lado lavan los platos en la primera rompiente.
Se lava, no, no, señor, acá se lavan los platos. Nosotros tenemos la panchería.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno,
tenemos la panchería no lleva platos, artículo primero. Estoy hablando de restaurantes como la gente, que venden osobuco, pastas.
Pero sí, las pastas, vio toda la salsa que queda
sí
pegada. Si usted
se
la
pega al plato, es muy difícil. Pasado 5 minutos, buenas tardes, soy mozo.
Sí, ¿cómo le va?
Pasado 5 minutos, directamente parece una calcomanía del plato.
Sí, no sale más. Sobre todo al sol. Pero no, nosotros los dejamos en agua caliente. Guardamos los platos en agua caliente. Ajá. Directamente. Y después eso se lava.
¿Cambian el agua cada tanto? ¿O?
Sí, señor, se lava. Sí, se cambia, digo. Lo mismo el agua de los panchos. Vio que tiende a pervertirse el agua del pancho.
Sí, sí, claro.
Te quedan las vetas de grasa. Eso se cambia permanentemente.
Tenés cuidado con la temperatura del agua del pancho. Le digo porque yo he vendido panchos mucho tiempo.
¿Eh? Ah, ¿usted fue panchero?
Sí. Bueno, si está a muy alta temperatura, la salchicha se le revienta. Punto.
Mm. No, ¿punto qué?
Hay algunos vendedores de panchos que insisten en vendértelo igual. Una salchicha reventada.
Sí, es lo mismo, dice.
No, ¿cómo que es lo mismo?
Es lo mismo, es salchicha.
Yo la quiero íntegra, la salchicha.
Pero si está íntegra, está reventada, íntegra.
No, ya reventada. Entran todos los gérmenes patógenos de los que antes nos protegía la piel de la salchicha.
Sí.
Entran justamente como pancho
sí
por su casa. Usted se come el mencionado manjar y no sobrevive más de 24 horas.
No, sí, señor. De todos modos, vio que la salchicha, antes de tomar ese estado de reviente que usted
sí
cita, se ondula primero.
Ah, nunca había visto ese
sí
detalle.
Se hace varias ondas, con lo cual delata la tirantez
claro,
de lo que la recubre.
Ese es el momento en que el panchero astuto saca la salchicha.
Y sí, pero ¿y dónde la pone?
Por ahí, qué sé yo, en agua fría, no sé.
No, pero después la tiene que vender. ¿Cómo se? No hay vuelta atrás, señor, con la salchicha no hay vuelta atrás. Una vez que se le onduló, viene el reviente y la inundación. Después no viene nada.
Yo estoy muy preocupado con el tema de los restaurantes y de todos los negocios que están cerca del agua. Hay incluso, he visto, en una de estas playas privadas,
sí,
una peluquería.
No, peluquería
una
en la playa.
Una peluquería en la playa.
Bueno, señor, y
porque uno no tiene tiempo de buscar una peluquería en un lugar
y justo veraneo viene a cortarse el pelo acá, Mardo.
No, bueno, pero supóngase que usted se queda muchos días, le crece demasiado el pelo y se corta. Y he visto.
No, y
están cortando ahí.
Y los pelos vuelan.
Los pelos, el tema
y
es los pelos.
Y vuelan por todos lados, ¿cómo hace con los pelos?
Se mezclan con la arena. Yo incluso no había visto la peluquería. Lo primero que vi, yo venía caminando Y por ahí me voy a sacar, me fui a sentar, ¿no?
Sí.
Me voy a sacar la arena de entre los dedos y empiezo a sacarme pelos de entre los dedos.
Sí, dice, ¿dónde, por pero dónde anduve?
¿Qué es lo que está ocurriendo, no?
¿No serían algas o cosas parecidas?
¿Nalgas?
No, señor. No, no. Algas. Pelos, pelos humanos.
Miré y vi que toda la playa estaba llena de arena mezclada con pelos humanos.
Qué hermosa playa.
Era una playa horrible. Entonces seguí el rastro de pelos hasta que me di con esa peluquería y le pregunté al peluquero. Usted, le digo, señor, Paul se llamaba, como ajá, todos los peluqueros.
Sí.
¿Qué hace con los pelos sobrantes? Dice, ¿cómo que hago nada? Los barro para afuera. Y le digo, no, pensó usted que caen en la arena, etcétera. Le hablé de...
¿De qué?
De Greenpeace.
¿Qué tiene que ver Greenpeace en esto, señor?
Bueno, el tipo dice, ¿dónde? ¿Qué quiere que haga con los pelos? ¿Que me los coma?
¡Qué mal
llevado! Esa lógica salvaje del peluquero.
No sé si del peluquero, pero sí...
Y entonces hice una denuncia en la comisaría más cercana,
sí,
que justamente estaba en la playa.
¿Pero por qué ponen todo en la playa? Tenemos, sí, venden los choclos, cortan el pelo, sí, ahí tipo ponen los chorizos.
Los vigilantes ahí metiéndose en... Y dice, bueno, si ahora vamos y lo clausuramos. Y dice, no puede ser. Y yo también. Y dije, ¿trajo algo para hacer la denuncia? ¿Alguna prueba? Sí, le dije, saqué del bolsillo un manojo de pelo.
Pero, señor, dijo, ¿por qué guardó un manojo de pelo?
Para el cuerpo del delito. Y le digo, mire, ¿ve estos pelos?
No, déjelo.
Sí, le dice, me dice, ¿son suyos? Le digo, no, no.
¿Quién sabe de cuántos son?
¿Quién sabe de cuántas personas? Bueno, dice, vamos a hacer un estudio de ADN.
¿Para qué?
Para ver si son efectivamente de personas distintas.
Pero no importa.
Cuando se vea que se trata de pelos de por lo menos 20 señores o señoras, es que evidentemente estamos ante un aprovechamiento comercial de esto.
No, pero
porque me dijo el tipo, muy astuto, el vigilante, me dice, mire, ¿cómo sé que estos pelos no provienen de circunstancias fortuitas, pérdida de pelo,
sí,
de mucha gente, otros que... se mesan los cabellos ante una situación desesperada,
sí, sí, pues
se los arrancan de pura desesperación, o que usted mismo, me dijo, ya sospechando de mí, no ha venido a erradicar una falsa denuncia con pelos propios. Así que voy a tener que detenerlo para por averiguación de consecuentes.
Y bueno, usted de algún modo pudo haber sacado pelos incluso de más de 20 personas.
Sí, sí.
Trasladarlos
todo eso,
al balneario.
Exactamente, eso me dijo el comisario.
Con toda malicia.
Claro. Y si aquí el 99% de las denuncias son falsas.
¿99?
Sí, de gente malvada, de psicofantes.
Pero, sí, pero es que están todos veraneando los
son
psicofantes.
Son todos psicofantes, dice aquí. Denuncian, denuncian y denuncian. Y falsas denuncias, como la suya, me dice, por ejemplo.
Bueno, él no es juez, ¿usted le dijo eso?
No, no, pero dice, yo también soy denunciante, y bueno, no importa.
Bueno,
¿qué
no,
otra cosa ha comido?
No se puede poner eso. No, vi que venden ya unas viandas hechas como las del avión, vio, en unas bandejas.
No, no es como las del avión, son las del avión.
No, ¿cómo van a ser
son
las del avión?
Son viandas que tiran las compañías de aviación porque se pudren o lo que sea,
no,
o se les caen por ahí. Veo que por ahí un avión entra en emergencia, lo primero que tiran son las viandas. Y esta gente o compra la vianda podrida o vencida, o la recoge cuando los aviones están en emergencia y arrojan las viandas.
Pero no puede ser, señor, porque son unas bandejas con compartimentos, vio que tiene las concavidades.
Sí, bueno.
Para encajar la ensalada.
A mi favor.
No, y una milanesa. ¿Qué línea aérea sirve milanesa?
Sí, ¿qué se cree que le sirve?
No, milanesa, nunca comí ningún ¿no? avión.
¿Qué dan en los aviones?
No, les dan... otra cosa, milanesa no.
¿No?
No, en general es un pollo al champiñón
¡oy!
Mezclado.
La comida es más insoportable cuando se torna más pretenciosa. Usted no se... ¿no notó eso?
Sí, dice, cuando están...
Los peores restaurantes de Buenos Aires son los restaurantes pretenciosos y caros. El tipo tiene un galpón, dice, chau, voy a poner un restaurante pretencioso. Se agarra el galpón, le pone 4 o 5 mesas, bien oscura, una vela, no sé qué, menú. Capricho del chef.
Sí.
no son plato del día, son caprichos del chef.
Neurosis del chef, sí, segundo plato.
Y ahí vienen los que... berretines del chef.
De postre.
¿Quién trae, fíjense, ravioles? ¿Qué tienen de relleno? Respuesta, cualquier cosa que venga a arruinarlos.
Mm.
Sí, ravioles de pulpo.
Claro.
Usted quiere comer ravioles es porque el pulpo no le gusta.
Sí, en general no hay pulpo dentro de los ravioles.
¿Para qué sirve el pulpo dentro de los ravioles?
Hay más
para
ravioles encarecerlo, dentro del pulpo.
Para encarecerlo, 200 mangos. Vale, dan 4 ravioles con unos pedazos de pulpo de adentro, usted se los come, chao, y garpa, 200 mangos.
No, bueno, señor, ¿qué gusto tiene el pulpo?
Horrible. ¿Qué gusto puede tener un animal como ese?
¿Pero qué tiene que ver,
un animal,
señor?
Que tiene tinta, que tiene tentáculos, ventosa, que tiene un ojo solo, que vive en el fondo, muy rico no puede ser, señor.
No, pero vio cómo lo hacen al pulpo, discúlpeme,
sí.
Que no lo cocinan de una, pobre, lo asustan primero.
¿Cómo lo asustan?
Sí, lo agarran al pulpo sí. Vivo.
Sí.
Usted pide pulpo en un restaurante aquí mismo, Mar del Plata.
Sí.
El pulpo está vivo, está esperando que nadie lo pida, está vivo en la cocina.
¿Ah, sí?
Lo agarra.
Ayudando incluso.
Sí, a 8 manos.
Está y asustado, es con, digamos, con el ojo a 8 manos.
Sí. Se agarra la cabeza con todos los tentáculos. No, y si usted lo pide, lo agarran. Como se agarra un pulpo de la cabeza.
Sí, sí.
De la cabeza.
Mejor es agarrarlo de un tentáculo y para matarlo, sí. Revolearlo contra la pared. Y hace así, ¡pum!
No se muere a los golpes el pulpo.
¿Cómo se muere?
No, se muere. Primero le va generando un pánico a la cacerola con vapor. Un calorcito. Y después le da una mojada a los tentáculos, pone y saca en el agua hirviendo. Y se le achicharran, pobre pulpo, todos los tentáculos. Pierde los tentáculos en su función tentacular.
Eso, si se entera Greenpeace...
Y sí, señor, hace... Pss.
Hoy tienen que ir presos 40 años en Rusia.
Y después sumergen la totalidad de
a mí lo que me han dicho es que pulpitud. El pánico produce unas secreciones en el pulpo... que son de lo más apetitosas.
Ah, es por
así
eso.
Así que por eso le pegan 5 o 6 sustos al pulpo antes de liquidarlo.
¿Qué son? ¿También son de tinta esas secreciones?
No sé.
Porque no sé si tienen otra cosa que tinta.
No sé. La tinta se fabrica, ¿no es cierto?
Por supuesto.
Con pulpo.
No,
aquí
con
está
pulpo,
la
no.
Fábrica Pelicán y la otra Eureka.
¿Y por qué le ponen Pelicán y no le ponen algo del pulpo?
Pelicán en chino debe querer decir pulpo, evidentemente. Bueno, usted ahí también pescan, tienen barcos.
¿Para la tinta? ¿Usted dice de las lapiceras?
Claro, vienen con los pulpos, lo asustan, largan la tinta y después lo largan a los pulpos otra vez. Y dice, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Y con ese jugo te hacen la tinta, que la rebajan la tinta.
Bueno, señor,
la rebajan, le ponen agua.
No, no es que le pongan agua. La tinta la fabrican de otro modo que no sé cuál es.
Bueno, entonces no se mete.
Pero no, con tintura vegetal es otra cosa,
bueno,
señor. ¿Qué va a hacer con pulpo?
¿Alguna otra consideración?
No por ahora, sí... con otra tinta nos han llegado mensajes de los oyentes.
Sí, lo que quiero decir es que nosotros hemos presentado ante la legislatura...
¿Qué?
...de la Municipalidad de Mar del Plata o de General Pueyrredón... una noción.
Una moción.
Ah, para que se prohíba directamente la venta de cualquier clase de comida en la playa.
Bueno, me parece un poco exagerado.
Sí, señor, para evitar con este martirio del pulpo...
No, pero ¿qué tiene que ver el churrero, el tipo de los churros?
El churro es peligrosísimo.
¿Por qué peligrosísimo? ¿Qué tiene que ver con el pulpo un churro?
No sé, pero es muy peligroso.
No, señor. Ahí, ¿sabe cuántas familias marplatenses se alimentan?
Sí, muchísimas, pero...
Por los churros, por la venta de los churros.
Hay gente que va a andar, por ejemplo, en triciclos, por los médanos, comiéndose un churro.
Sí.
Y se cae, es como... tomar mate a caballo.
Bueno, sí, pero...
Por ahí se te inserta el churro en la parte posterior del cráneo y...
Primero que no se le puede clavar un churro porque No hay manera. No hay manera de que se le clave.
Usted porque está acostumbrado al churro blando.
No, señor.
Y acá son churros ásperos los que vendemos en la playa. Son churros muy duros.
Bueno, del mismo modo podría entonces clavársele un churro en un colectivo.
Sí, alguna vez usted vio comer churros. Frenada. ¿Por qué no come la gente churros en los colectivos?
¿Por qué?
No sé, vamos a ver lo que dice la gente.
A ver.
A ver qué dice Pablo Roldán. Pablo Roldán quiere que le digamos a Ani que su corazón es y será siempre de ella. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué buen novio!
Sí, sáqueselo ahora, a ver si va a ser de ella. Mario Obrador dice, me gustaría que hablaran sobre la New Age.
Ah, hablamos recién de la New Age.
¿Sí? ¿Cuándo?
Consiste en todo esto.
No me di cuenta.
En creer que uno desea mucho una cosa y se le cumple.
Ah.
En creer que llaman por usted piensa en su cuñado,
sí.
Suena el teléfono y es su cuñado, es que usted está conectado con su cuñado. Eso es la New Age.
Si tiene cuñado, no es de la New Age.
No. Daniel Dileva dice, ¿cómo es el tema del canje de entradas? No hay tal, ¿qué canje?
¿Cómo canje?
No. O hay que ir directamente. Sí, venga directamente, señor. Bueno.
Aquí Héctor Quito Otonelli.
¿Qué dice? Debe ser pariente del de la pizzería de Casero.
¿Hay una pizzería Otonelli?
Otonelli, ¿cómo? Pues primero la pizzería y después el pueblo se construyó alrededor.
Dice, escuché a las 7 de la mañana por Radio El Espectador la grabación de la noche anterior del programa.
Sí.
¿Qué, nos pasan a las 7 de la mañana?
Sí, señor. Por eso el uruguayo es tan serio, tan...
Bueno.
Bueno, Ramona del Corral dice que han estado el jueves aquí, que le ha gustado el programa. Mientras que Gabriel Aragona dice, ¿y a Gesell cuándo vienen? ¿Por qué vamos a ir a Gesell?
Bueno,
estamos en Mar del Plata. Usted va a un lugar y tú dices, ¿y a tal otro por qué no?
Y
bueno,
sí.
Porque es así.
Tendríamos que explicar a Santa Rosa por qué no vamos.
Bueno, ir a un lugar consiste en no ir al resto de los lugares.
Sí.
Ir a Santa Rosa consiste en no ir a Gesell, por ejemplo,
sí.
O a Mar del Plata, o a Paso de los Libres.
¿Y por qué lo conduce usted este programa y no Fernando Bravo?
Claro, ¿y por qué yo no conduzco el programa de Tom Lupo y así?
Sí.
Bueno, ese pensamiento consiste a la autodestrucción inmediata. Bien.
Aquí Fabián Eduardo Pérez dice, Dolina, ¿le puede decir a Emilia Leonora Gómez que tengo ganas de conocerla?
No.
Sea bueno, hágame la gamba y otras bueno, súplicas.
Sí, ya se lo dijimos. Ana Trott, gracias Dolina, gracias Barton. Cuando regresen a Gorriti, allí estaré por primera vez, dice Ana Trott. Abrazos.
Matías Serromani dice, Dolina, estuviste genial en Animales Sueltos. El otro día dieron tu entrevista. La repitieron.
La repitieron, hace 20 años que la hice.
Bien.
Fernando Javier Sánchez dice que es un joven escritor bonaerense y estoy distribuyendo online mi propia novela con influencias de Tolkien, Martin, el de Juego de Tronos, y algo de Homero. Es una tragedia épica que habla sobre la resistencia de un sistema democrático latinoamericano contra un imperio. Los invito a poner me gusta en la comunidad y leerla semanalmente. Bueno, gracias.
Bien, es una invitación al resto de los oyentes, me parece. Alejandro Laferrer dice, lo sigo desde siempre, soy de Mendoza. El martes voy a estar en Mar del Plata, voy a ir.
Bueno,
el martes de mañana.
¿Debo tomarlo como una amenaza?
Más bien tómelo como una advertencia.
Leonardo Damián manda saludos a la señorita Karina Funes. ¿Se encuentra presente la señorita Karina Funes? No.
No, no está.
Lamentablemente no.
Y aquí Alejandro Laferrer ya lo anoto para mañana, ¿eh? A ver si aparece.
Sí, mirá, dice, Luciano Castro leyó que se quisieron robar las cenizas de Freud.
¿Para qué?
No sé, pero él sospecha de Rolón.
Rolón ya tiene todo de Freud, que lo deje en paz.
Bueno.
Todas las cosas de Freud las tiene mitad Rolón y mitad la familia de Jung.
Bueno, Josefina Fraga, dice, ahora, Barton dice,
¿qué?
Ahora que no están Dorian y Gillespie, ¿te querés casar conmigo? Con Dorina ya me casé.
¿Qué es por descarte? Porque no están ni Dorian ni Gillespie.
Y porque conmigo ya se casó.
Bueno, está bien. Ana Micolino dice, ¿algún día piensan venir a Resistencia? Con mal tono lo dice, me parece, aunque está escrito, me parece que lo dice de mal tono.
Es una amenaza, evidentemente.
Sí.
Bueno, yo no tengo más. Tengo a Juan Chilindo Pebete.
Sí.
Qué feliz me hacen que vuelvan. Vive la linda. Dice, ¿querés ser mi novio? De primero dice, ¿por qué todo junto se escribe separado y separado todo junto? Después dice, no, mentira. Porque sabe que yo detesto esa pregunta. Tengo una mucha cosa interesante. ¿Querés ser mi novio? Respuesta, sí.
¿Esa pregunta no la detesta?
No.
Aquí Virginia Pelayo dice, bueno, tantas cosas que ya no sé. No sé si creerle.
No le creo.
Pero muchas gracias.
Último mensaje, Carla Romagnuc. Negro, dice.
¿Qué?
Lo voy a repetir. Negro. Esa es la parte que más me gusta. Me emocionás mucho. Tanta sabiduría y ternura a la vez. Realidad y sueños que nos haces vivir a diario.
Es un señalador.
Sí. Te quiero mucho. Termina diciendo. No sé cómo tomarlo eso.
No, tómelo,
bueno, tómelo
rebajado con agua.
Señores, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual vendedores ambulantes pasarán por los pasillos arrastrando pesadísimas parrillas y vendiendo asado. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Gastón Jaunsolo es jefe de Relaciones Públicas de la Armada Uruguaya.
Recibimos la denuncia de que, bueno, de una señora de 37 años estaba en la playa, que no es apta para baños. Se les complicó la situación para salir. La madre, que estaba muy atenta a ellos, fue al agua a rescatar. Rescata al primero y cuando está sacando el segundo, pierde pie. Gracias a Dios había otras personas que se dieron cuenta de la situación y pudieron sacar al segundo chico. Pero la madre desapareció de la superficie del agua. El guardavidas más próximo estaba más de 1.5 kilómetros.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Esta semana en Para Ti, Sexo de Novela. Te contamos cómo potenciar tu sensualidad con creatividad y audacia. Te presentamos las recetas del Dr. Chef, el cocinero top de la temporada y lo último en moda para la playa. Bordados, lentejuelas, viseras y caps para protegerte del sol con onda. Además, todo sobre las fiestas hit del verano, las pool party y de regalo, The Diet Book, el método Ravena. Ya salió
para ti. Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Teatro Auditorium de la ciudad de Mar del Plata. Mañana insistiremos.
Vamos a mirar un poco a la gente. ¿Podemos prender un poco la luz de la sala?
Sí, a ver, toda la semana estaremos aquí. No sé si.
Fantástico. Ay, ¿qué pasó ahí?
Está chorreando algo.
Ah, ¿dónde están las personas que estaban ahí? ¿Eh?
Fueron a comprar choripanes.
Fueron a comprar choripanes. Se produjo un hueco ahí en la primera fila. ¿Sucedió algo?
Se fueron indignados.
Bueno.
Bueno, estaremos toda la semana, le decía, aquí en el Teatro Auditorium de Mar del Plata y ya desde el 27 en el Auditorio de Radio del Plata en Buenos Aires, en la calle Gorriti 5963.
Bueno, vamos a contar alguna pequeña historia acerca de lugares maravillosos. Hay muchos lugares maravillosos. El paraíso terrenal, el infierno, extrañas cuevas, lugares ocultos a la vista, a los cuales se accede por alguna entrada secreta. Y hoy tenemos un pequeño catálogo de esas entradas secretas. La entrada puede ser a veces una cueva, un cajón de un mueble, el escote de una señora.
Nunca está anunciada la entrada.
No, claro, no dice paraíso. No. Vamos a ver qué dice aquí. En los registros geográficos de Taiping, del año 981, se habla del templo de Chiao U. Mejor sería pronunciar Chiao U, todo junto. En el interior del templo de Chiao U hay una puerta verde y detrás de esa puerta se guarda una hermosa y enorme almohada de jade que tiene en el medio una abertura considerable. Por allí pueden entrar los que andan en busca del amor. Al parecer, lo primero que ve el visitante es una hermosa ciudad con pabellones rojos y magníficas mansiones. Después aparece un oficial de alto rango que ofrece al recién llegado a su hija en matrimonio. Para cada visitante hay un oficial de alto rango y una hija hermosa. Todas estas muchachas dan a sus esposos 6 hijos, y todos ellos con el tiempo serán secretarios de ese imperio oculto en el interior de la almohada. El viajero permanece en aquel lugar muchos años, feliz y sin pensar nunca en volver. Pero un día, de repente, como quien despierta de un sueño, la almohada lo expulsa de regreso al templo de Chiao U, y entonces el egresado llora su desgracia en un sitio especialmente destinado para los tristes. Es una historia impresionante. Otra puerta. La puerta menos importante del infierno está en el baño de la estación La Paternal del Ferrocarril Pacífico. Se trata, en verdad, de una entrada de servicio del infierno destinada a proveedores o a demonios de segundo orden. Y el olor es insoportable, aún para quienes vienen del infierno. Las autoridades, no se sabe si del infierno o del ferrocarril, están pensando en clausurar esa puerta. Todos los oyentes de este programa recuerdan esta vieja canción.
Huele muy mal el baño de la Paternal. Es un olor que nadie lo puede aguantar. Hay poca luz y a veces hay que adivinar. Huele muy mal el baño de la Paternal.
En las oficinas del decano de la Universidad de Oxford hay un espejo que es puerta de otro lugar maravilloso. De este espejo ha hablado nada menos que Lewis Carroll, porque es el espejo de Alicia. Se halla sobre una gran chimenea y el visitante que quiere atravesarlo deberá subir con el mayor cuidado a la repisa y sumergirse en el cristal. El cristal se disuelve enseguida como una bruma plateada, y entonces el visitante entra en el llamado país del espejo. Así puede uno trasladarse a cualquier parte en forma instantánea. Moverse en el espacio no requiere tiempo alguno. En verdad, en esas regiones el tiempo va lo mismo para atrás que para adelante, y se pueden recordar cosas que van a ocurrir mucho después. La ley del país aprovecha esta circunstancia y ejecuta la sentencia primero. Después hace el juicio y finalmente permite que se cometa el crimen. Hay que decir que aquí las flores hablan. Según parece, los lirios son agresivos, las rosas son arrogantes y las margaritas prosaicas. Estas flores tienen un gusto literario exquisito y desprecian a los poetas laureados. En el país del espejo, uno puede encontrarse con una sonrisa solitaria. Es el caso extremo de accidentes sin sustancia. ¿Recuerda usted aquel gato de Alicia en el País de las Maravillas, no? Que finalmente queda solamente, del cual finalmente queda únicamente la sonrisa. Y ahí está el accidente y no la sustancia. Solo hay una persona que conviene evitar, el Rey Rojo. Dicen que está dormido en un bosque y que sueña con los intrusos que pasan a su lado. Los visitantes, que son a la vez su sueño, deben cuidarse de no despertarlo, porque si lo hicieran, desaparecerían para siempre. En su casa, vecina, esto es lo que ocurre en el País de las Maravillas. Conviene no estar allí. Yo no entraría a la rectoría de la Universidad de Oxford, ni buscaría aquel espejo. Hay otro lugar extraño, fíjese. El mago Apolonio vivía cerca del lago Mareotis, en Alejandría. Usted sabe que Alejandría está ahí, cerca del mar Mediterráneo, pero hay como una laguna, le llaman el lago Mareotis, y allí está la ciudad realmente, ¿no? Y ahí vivía, en la época clásica, el mago Apolonio. Y tenía, él decía que tenía guardada dentro de un armario toda la ciudad de Alejandría, en la cual él vivía. Y cuando recibía algún visitante ilustre, entreabría las puertas del mueble para que pudieran observarse, siempre brevemente, ¿no?, los palacios, el museo, el barrio de Racotis y, desde luego, el faro, aquella maravilla del mundo antiguo que era el faro de Alejandría. También podía el visitante observar una finca junto al lago, y en una de las salas de esa finca podía ver un armario en cuyo interior estaba toda la ciudad de Alejandría. En el año 705, ab urbe condita, Apolonio se hallaba conversando con el sabio Sosígenes cuando un humo oscuro empezó a salir del armario. El mago corrió hasta el mueble, echó un vistazo y luego regresó tranquilamente junto a su amigo. Y le dijo, no es nada, se ha quemado la biblioteca. Linda historia, ¿eh? En el desierto central de la China hay un inmenso corredor cuya extensión no puede calcularse. Cada 50 metros hay una puerta de doble hoja, siempre abierta de par en par. La galería parece extenderse infinitamente en línea recta, pero los sabios dicen que hay una pequeña curva de un minuto por cada 60 kilómetros y que el corredor es incesante, no por infinito, sino por circular. Muchos sostienen que su extensión es en verdad la de un círculo máximo, es decir, la circunferencia de la Tierra. En verdad, podría decirse que toda puerta es, si uno quiere, la promesa de un lugar maravilloso y nuevo. Los hombres ansiosos, que están todo el tiempo esperando que algo los saque del aburrimiento, no hacen más que golpear puertas, porque sospechan que detrás de cada una hay algo maravilloso. En este último momento me doy cuenta que esa ansiedad de estos hombres no es otra cosa que la poesía. Un poeta es alguien que ve señales que otros no han visto. Y mientras que los prosaicos pasan delante de las puertas sin detenerse, los poetas saben que cada puerta es una promesa, que cada puerta cerrada es un rechazo, y que cada puerta que se abre es un mundo nuevo que nace. Vamos a ilustrar este pequeño catálogo de puertas maravillosas con una canción que a mi juicio relata un lugar maravilloso. Un camino es un lugar maravilloso si es el camino del regreso a nuestra amada. Creo que no hay un lugar más maravilloso en el mundo que el camino que conduce de regreso a un amor. Así que vamos a escuchar Caminito Soleado, el relato de un regreso por Carlos Gardel. Adelante.
Curioso, florido y soleado, con pañuelo bordado, oh, me viste pasar, mientras los pastos amigos que saben mi andero, como un dulce consuelo, su verde saludo me hacía llegar. Cruzando bordes y valles con nada venía mi pobre carreta, con su carga de esperanzas las ruedas hacían al viento gambeta. Y cuando ya atravesaba la hondura del vado de lenta corriente, una congoja naciente detuvo su impulso parando su andar, porque en aquel arroyito a veces tus ojos se saben mirar. Y cuando vi su casita de puro celoso me sobró el pampero para contarle chismoso que traigo a mi apero mil prendas de amor. Para su pelo una cinta que llevo escondida de lindo color. Para sus labios mi antojo y para sus ojos un claro cristal. Y para su blanca garganta el criollo que canta tiene este cantar. Claro, caminito curioso, florido y soleado, quiero yo que seas hombre, guardo ella menor, pero al verme llegar.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, Caminito Soleado.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Tiene problemas de memoria. Recordar le cuesta horrores. Ya no puede sorprender a sus amistades con su capacidad de evocación. No se preocupe más. La venganza será terrible. Tiene la solución. Entre a www.amdelplata.com. Allí encontrará todos los programas de La venganza será terrible para volver a escuchar, disfrutar y recordar todo aquello que le provocó grandes alegrías y le gustaría compartir con los demás y con usted mismo. No lo dude más. Entre a www.amdelplata.com y recupere todo aquello que creía haber perdido.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
En Paparazzi, Pampita y Vicuña, el amor es más fuerte. Felices por primera vez desde la tragedia. Veranean en Uruguay con sus hijos Bautista y Beltrán. Estos chicos nos llenan el alma. Feliz en La Feliz, Verónica Ojeda y Marvel con Dieguito Junior. Todo bien con Dalma y Janina, todo mal con Rocío. Y el Diego, La China y Cabré, segunda parte. Los actores otra vez juntos, fotos exclusivas. La tristeza de Dali Ferreira, el suicidio de su hermano. Y Susana con Guille Valdés, qué linda panza tenés. Toda la farándula está en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Ahora 1:04, temperatura en Buenos Aires 28 grados 8 décimas, humedad 67%. El titular de la Sedronar amplió su denuncia ante la CIGEM por irregularidades en el organismo. Juan Carlos Molina se reunió con el síndico general de la Nación, Daniel Reposo, para avanzar en la investigación. Al encuentro llevó el detalle sobre las anomalías administrativas y económicas que detectó en la Secretaría para la Prevención del Narcotráfico desde que asumió en diciembre. En el 2013 creció la producción de YPF. La Secretaría de Energía de la Nación difundió el informe presentado por la petrolera. En la medición interanual y la producción de petróleo aumentó el 3,4% y la de gas el 2,2%. El gobierno de la ciudad dice que hay un principio de solución para los problemas derivados de la inscripción online en las escuelas porteñas. El jefe de gabinete del Ministerio de Educación, Diego Fernández, reveló que están llamando a todas las familias para resolver su situación. El centro y el este de Canadá se preparan para la llegada de una nueva ola de frío polar. Se esperan temperaturas de hasta 50 grados bajo cero por el efecto del viento. Cielo algo nublado en Buenos Aires, temperatura 28 grados 8 décimas, humedad 67%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro sitio oficial en Facebook, alejandrodolina.com.ar.
Estamos en Mar del Plata, en vivo, desde el Teatro Auditorium de esta ciudad. Toda la semana insistiremos aquí, incluso el viernes también, haciendo el programa en vivo. Y el lunes 27 retornaremos a Buenos Aires para ya encarar la rutina del año.
Ustedes verán ahí en el proscenio unas cajas.
Ah, sí, ¿qué son?
Son para meter mensajes dentro. En una de ellas se pueden poner los mensajes verdaderos,
sí.
Y en otra los falsos. Hemos vaciado.
¿Cuál?
La de los falsos, creo. Bien, vamos a leer este mensaje falso que dice: este mensaje es verdadero. Señores, el balde que aparece...
No es para poner los mensajes.
No es para poner los mensajes, sino que es para recibir hospitalariamente el agua que proviene de una gotera que ha aparecido, así casi como una aparición de la New Age esta noche aquí.
Y también de la New Age, usted tiene que aprovechar esa agua... Para lavarse el pelo, ¿vio? Que con agua de lluvia...
Ah, el agua de lluvia es especial, señora,
sí.
Para lavarse el pelo, porque te queda brillante y no se te cae nunca más.
¿Es eso?
En cambio, si te lo lavas con agua de la canilla, te morís. Vamos a leer algunos mensajes de los que hemos rescatado del balde.
Carlos y María José saludan aquí a Maite y Ludmila.
¿Qué José?
Aye. Emma y no sé cuánta gente del Polo Ranch de Necochea.
Ah, mirá vos.
Y de paso le piden la mariposa para el sordo, ¿eh?
Bueno, muy bien. Hablando del sordo, acá alguien pide también romance de barrio. Y mandan saludos, son Jessy, Soles, Joaquín, Mauro y la rusa. Aquí, qué curioso este mensaje de Estela Maris, que dice, a mí no me la venden, ustedes hacen playback o algo así. Mi marido, sin embargo, cree que cantan, se llama José María el marido. Ajá. Y ahora viene a constatarlo con escribana.
¿Dónde está la escribana?
No lo sé. Acá lo mismo, el marido escribe. Mi mujer Estela dice que usted y el trío hacen mímica. Yo vengo a demostrarle que no lo hacen, que cantan en serio, sin artilugios técnicos. No me hagan quedar mal. En realidad no se ha descubierto.
Sí. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Va a huir? ¿Va a correr?
Pero dice como si cantáramos bien.
Sí, señor.
Romance de barrio yo no lo sabía, pues. Primero la cita dejara de abrir tu oscuro balcón, tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso febril, pidiendo que no, mintiendo que sí.
Eso es playback. No me va a decir.
Hoy vivirás despreciándome tal vez sin pensar que lamento al no poderte tener, el dolor de no saber olvidar. Aquí estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar.
Para mí que está grabado.
Pues porque sí que el despecho te seco como a mí. Bueno, señores.
Muy bien.
Después lo vamos a cantar en serio, pero ahora no.
Che, no sé si leer este mensaje, ¿eh?
¿Qué dice?
Porque dice Alejandro. Usted es Alejandro.
Hoy vivirás depresa.
Hace un año aceptaste ser mi marido.
Pues porque sí que el despecho te seco como a mí.
Dice, no merezco como aniversario que me dediques cartas marcadas.
Sin pensar que en el rencor del adiós castigaba con crueldad mi corazón.
Así que...
Cartas marcadas.
Después a la salida va a firmar...
Hay una canción que... Ah, el libro, Cartas Marcadas.
Sí, porque dice... Sí. Ah, no sé si se refiere.
No, mire, al final nos juntamos. Estoy que no somos tantos como los otros. Bueno, sí, está lleno al final.
Sí.
O casi. Nos juntamos siempre allá. Allá en el salón de allá.
Afuera.
Y ahí nos sacamos fotos, nos combinamos cosas...
Nos hacemos promesas.
Nos hacemos promesas que nunca cumpliremos, etcétera.
Señoras, señores... Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me picó un bicho. Nuestra habitual sección destinada a menguar los sufrimientos de las personas picadas por bichos de toda índole. Aquí en Mar del Plata hay mucho bicho.
No, ¿dónde, señor?
En la playa está llena de bichos, señores. Por ejemplo, la abeja, el mosquito...
Sí.
La agua o el agua vivas.
¿Es un bicho?
Sí. Las inofensivas hormigas. Bueno, la peor es la picadura de abeja. Acá dice que produce un dolor agudo y difícil de calmar. Si la víctima es alérgica al veneno que inyecta el aguijón...
¿Qué?
Chau.
¿Chau qué?
Acabo de saludar a un amigo que se está marchando.
No, señor, claro. Estamos hablando seriamente de algo que incumbe a la comunidad.
Te morís. Si la abeja te pica y sos alérgico al veneno, te morís.
Bueno.
Acá, sin embargo, dice que hay que actuar rápidamente, en otro orden, casi es un consejo. Como Enrique Pinti, vio que actúa rápidamente.
Sí.
Bueno, dice, en primer lugar hay que extraer el veneno.
Pero espere, ¿cómo sabe usted que le picó una abeja? ¿La vio venir? Dice, ahí viene.
Siente un dolor agudo y una roncha.
Sí.
Dolor agudo, roncha, el cerebro se la cuenta, abeja.
No.
Me picó una abeja. Dice que hay que hacer una mezcla de pan, leche y miel, aplastándola con un tenedor, se refiere a la abeja probablemente, y se aplica sobre la picadura. De este modo se calma. Mentira.
No es así.
Uno se muere.
No se muere.
Si una abeja y usted es alérgico al veneno, chau pichi. Acá dice que las cucarachas son muy resistentes a los insecticidas químicos.
Eso es verdad.
Y se dice que en caso de un ataque nuclear, estos pequeños animales podrían ser los únicos supervivientes.
¿Y qué me importa?
Que los ataques nucleares están hechos con insecticidas químicos.
Algo parecido.
Bueno,
los insecticidas químicos están hechos con energía nuclear, lo cual es más grave.
Es verdad. Acá dice que para ahuyentar cucarachas lo mejor es colocar laurel en todas las rendijas y agujeros de la casa.
No, eso me dijo
usted
mi abuela.
Usted ve una rendija o un agujero, laurel.
Le pone laurel. También mi abuela me decía que el laurel, si no lo seca bien, es venenoso.
Es muy venenoso.
¿Es verdad eso?
No, pero conviene decirlo.
No sé, yo no
el
sé.
El laurel es venenoso, pero para las cucarachas.
La
yo
cucaracha...
me paso tapando todos los agujeros y rendijas de mi casa, que son muchos.
Sí.
Una casa muy
agujereada.
Propensa al agujero.
Sí.
Una casa acribillada prácticamente. Usted no puede dar un paso sin encontrarse con un agujero. De manera que gasto mi fortuna en laureles.
Pero
gravita sobre mi testa la maldición del laurel.
Se duerme sobre los laureles.
Sí.
Ahora, la cucaracha no le pica. Acá empezó hablando de la abeja, quizás la pica.
La cucaracha en realidad no es picadora ni acosadora,
no, no
ni te muerde tampoco. Solamente te contagia enfermedades mortales y nada más.
Bueno.
Por eso ella está lejos del daño que hace. Te llama
claro.
Al médico, todo eso, y ya usted de la cucaracha no se entera.
¿No? Ni sabe, no se enteró, nunca.
Bueno, aquí viene una situación que yo quería consultar con usted. A más de una persona se le ha introducido un insecto en el interior del oído. Es muy frecuente que esto ocurra. Casi podríamos decir que 2 de cada 3 personas alguna vez han sufrido la invasión.
¿Tanto? ¿2 de cada 3?
Bueno, digamos, 2 de cada 1000.
Bueno, no, pero es muy distinto, señor. Está dando, quita
no importa,
toda seriedad al estudio.
No importa, es el concepto. No importa si son 2 de cada 1000 o...
Pero no es creíble lo que diga después de esto que acaba de decir.
Si el insecto está vivo, probablemente no encontrará la salida. Claro, porque no hay salida. Por eso no la va a encontrar.
Pero el bicho no sabe por qué
va a salir. La salida es solo la entrada. Usted cree que entra por un oído y sale por el otro, como dice la sabiduría popular. No es que no la va a encontrar la salida, es que no hay la salida. Pobre mosquito.
Bueno, es que el mosquito no sabe. Y además que vio que el mosquito no va a marchar atrás. No tiene...
Eso es un grave defecto en la construcción del mosquito.
Y bueno.
O sea, la imposibilidad de volar para atrás. Si pudiera hacerlo, también podría salir de nuestra oreja fácilmente, pero como no puede,
sí, también
se mete
ingresar.
En la oreja o donde sea. Como le digo la oreja,
sí.
Le puedo decir lo que usted elija.
No diga nada.
Bueno, y el mosquito siempre para adelante, ¿vio?
Va para adelante.
Siempre avanti.
Sí, es optimista.
Sí.
Y además el mosquito no tiene pasado, no concibe la noción de pasado.
Claro.
Entonces no recuerda su recorrido, ¿de dónde viene? No sabe.
¿De dónde viene? Ni sabe dónde va tampoco.
No, el mosquito... Y queda, quizá morirá allí o pone su huevecillo.
¿Qué conviene, doctor? ¿Que el mosquito muera o mantenerlo con vida todo el tiempo posible?
¿Para qué mantenerlo con vida?
No lo sé. ¿Y para qué matarlo?
No, bueno, morirá igual. ¿Cuánto vive un mosquito?
No sé.
Promedio.
¿Cuánto vive un mosquito?
No sé, 70 horas de vida.
No, tampoco.
Sí, los insectos viven...
parece mentira.
Por eso aprovechan a picar.
Claro, porque son... No, yo lo que creo... Discúlpeme, ¿no? Que hay que evitar que el mosquito, o la mosquita, porque usted no sabe si es una hembra,
sí.
Discúlpeme que sea tan crudo en mi lenguaje.
La mosquita muerta. Que
claro,
le quedó...
que el mosquito hembra deposite sus huevecillos en el interior de usted mismo. Porque hay toda una estirpe, usted sabe que un solo mosquito puede poner millones de huevos.
¿Millones?
¿No? Bueno,
miles.
Docenas.
Bueno, no señor.
No es lo
pero
mismo.
Seamos. No,
3 huevos, 2 docenas, 1 millón.
No es lo mismo. No es lo mismo.
Tiene un enjambre de mosquitos dentro de la cabeza y los empieza a contar.
No los cuento.
No,
pero
señor.
Es distinto que me pongan 6 huevos a que me pongan 1 millón.
Bueno, como quiera que sea, le pone los huevos adentro.
Sí.
Y, bueno, nacen mosquitos, esos mosquitos se aparean entre sí, porque no hay entre...
Ya nacen y se aparean.
No hay la idea de incesto entre los insectos.
No, claro, señor.
No hay la idea del insecto entre los insectos.
No, por eso vio que son tantos. Andan mirando.
Claro, porque
mira
no
que tienen ojos,
no es como
pero
uno
no mira.
Que anda, esta sí, esta me gusta, la otra no, la otra, la que además ya vive lejos. El mosquito directamente se encuentra con un semejante y ahí nomás se aparea.
Sí, bueno, no sé.
O
sí,
no
sí.
Se aparea. No es así que ando, ay, me gusta, no me gusta, como tantos de nosotros.
No, señor, se acopla, como se dice.
Se acopla, vamos a decirlo así, por respeto incluso.
No sé a quién.
Eso es peligrosísimo.
Bueno, pero usted dice que...
Por ahí no es un mosquito, por ahí es una termite.
¿Cómo se le metió una termita?
¿Cómo se le metió un mosquito?
Bueno, el mosquito...
La termita que no se mete, la termita.
Pero que se va arrastrando, la termita estaba por el piso.
Y se levanta, así, por ahí usted cruza la pierna,
sí.
Sentado en un sillón, y la termita sube por abajo del pantalón, qué sé yo.
Y bueno, y va, está bien.
Bueno, como quiera que sea, es más peligrosa, la termita come todo.
Bueno, sí, pero usted dice que las termitas le pueden ir comiendo el organismo por
exactamente,
adentro.
Exactamente, por adentro.
Los
le
órganos.
Come todo por adentro. Y usted no sabe, porque te lo come tan despacito y con tanta lentitud, come lento, como aconseja Cormillón.
Ah, sí. Usted va bajando de peso, dice, ¿será Cormillón?
Va bajando de
no.
peso, dice, caramba, me siento como vacío, dice usted.
Sí.
Va primero al psicólogo, naturalmente. Cuando uno le duele algo, primero va al psicólogo. Después al médico, cuando ya es tarde. Bueno, va el psicólogo, me siento vacío, 20 años de tratamiento.
No, señor.
Por ahí un día...
Lo va llenando el psicólogo.
No puede más, va al médico. Dice, le voy a hacer una radiografía del estómago.
Sí, de tórax, de todo.
Mira, dice, ¿qué pasa?
¿Qué pasa aquí?
No está el estómago.
Que es un globo el tipo.
A darle golpes al aparato de rayos...
X.
Oh, pum, que no anda este aparato. No, si usted no tiene estómago, así que ¿cómo le va a doler algo que no tiene? Y ahí usted le dice, bueno, el famoso reflejo de bla, bla, bla. Y dice, ya es tarde, ya es demasiado tarde.
¿Tarde para qué?
Para todo.
No, pero ¿cómo para todo? Si vine acá porque tenía la intuición.
Bueno, señor, hay otras personas que tienen chance de sobrevivir.
No, pero discúlpeme.
Y que están en la cola, así que le voy a pedir que se retire.
No, no me
favor.
Lo diga así.
Retírese, o si no voy a hacer que el pato Vica saque lo que queda de usted de mi consultorio.
Pero ¿dónde se ha visto tanta crueldad? Me comió una termita por dentro.
Sí, bueno.
¿Cuánto tiempo falta para que me termine de...?
39.
No, espere.
¿Cuánto puede faltar?
Para que me devore por completo.
Yo el cálculo que hago son máximo 2 horas. Bueno, ese es el peligro. Vamos a ver qué dice acá respecto de estos insectos. Si el insecto está vivo, probablemente no encontrará la salida.
¿Sabes qué tiene que hacer?
¿Qué?
Que, ojo, esto me lo decía la misma abuela que me dijo todas las otras cosas. Pero si se pone una linterna en el agujero allí donde...
Sí, sí.
Donde
yo he visto gente con una linterna.
Sí.
Y le digo, ¿qué está haciendo, amigo? Dice, no, que se me metió un mosquito. ¡Ah! Me parecía.
Prendida la linterna.
Ay, sí, claro, no poner la linterna apagada. Yo me
entonces...
di cuenta que salía la luz por la boca.
No, el mosquito ve la luz.
Claro, y dice sale.
Porque no tiene la noción nuestra de...
No tiene casi ninguna noción. Algunos dice que le ponen algo oloroso.
¿Oloroso? ¿Por qué?
Sí, para que el aroma traiga al mosquito y el mosquito salga, ¿no? Quiere decir que entonces es preferible que esté vivo el mosquito. Había también la metodología esa de la lombriz solitaria, pero bueno, no importa.
Igual cuidado con eso de los perfumes, que usted dice que poner algún olor para que el mosquito salga. Atención a las mujeres que utilizan muchos perfumes... florales
que atraen
con jazmín, con rosa,
atraen al bicho.
Le vienen los bichos, además de los colibríes, le vienen las avispas, las abejas.
Cuando usted, yo he visto mujeres, pero llenas de
con enjambres.
Tiene enjambres de distintos insectos y es por el perfume caro, ¿no? Acá dice, y dice también que las ropas o joyas de colores llamativos
sí.
también atraen a los bichos. Los insectos son atraídos por colores y olores fuertes. Es decir que, ¿por qué se tiene que vestir discreta una dama?
Por los bichos.
Más que nada por los bichos.
Me parece
no es tanto
que...
por el qué dirán, porque a mí el qué dirán, pero, digo la verdad, no me importa.
Pero bueno, pero...
No me importa, señor. Yo soy una mujer que se viste así,
no, pero sí,
discreta,
señora.
No por el qué dirán.
Yo no le dije que era por el que dirán.
Estoy harta de los mosquitos,
¿de
las abejas, las cucarachas?
¿Pero qué
de llegar a mi casa, yo antes me compraba unos batones
sí.
de color solferino.
Los de bambula.
Sí, de bambula. Y no podía caminar por la calle que me seguían, hasta la mosca me seguía.
¿Pero qué? Que ¿se le pegaban como la parrilla de los sí, autos?
Así
los
es. Bueno, eso no hay que hacerlo. Tampoco, cuidado, no deje la comida al aire libre. Hablábamos hoy en este mismo programa de este asunto de los restaurantes de la playa y la comida al sol. Usted deja la comida al sol, vienen centenares, millones incluso, de bichos, y lo pican.
¿Por qué? ¿Por la comida lo pican?
Pican
por el olor.
La comida, vienen por la comida. Lo ven a usted y dicen, ah, sí, lo mismo.
No, lo mismo no, señor. Hay bichos y bichos. Usted está hablando de la mosca que tiene...
Yo estoy hablando tanto de la mosca como del mosquito.
La mosca no le pica. La mosca lo sopapea. ¿Vio que tiene...? ¿Usted vio una mosca de frente?
Alguna vez, sí.
Bueno. La mosca tiene, entre esos dos ojos, casi es puro ojo la mosca.
Tiene muchos ojos, ¿no es cierto, doctor?
Tiene, sí.
¿Cuántos ojos tiene una mosca?
Se le ven muchísimo. Como dos, pero dentro de esos dos...
Hay más.
Hay muchos.
La mosca es un animal con sus cuatro patas, sus...
¿Cuatro patas tiene la mosca?
¿Y cuántas va a tener? ¿Para qué más?
No, señor, si es un insecto, tiene seis patas.
¿Para qué tiene seis patas?
¿Qué es eso para que viene con seis?
Está loca la naturaleza. ¿Por qué quiere seis patas una mosca que no pesa nada? Seis patas puede tener esta mesa, por ejemplo.
Todavía no evolucionó la mosca a donde va a llegar.
Bueno.
Es verdad que evoluciona y después va a salir corriendo. Tiene una sopapa en el medio de los ojos y con eso se alimenta, sopapea.
Se alimenta.
¿Usted deposita? No, que peor que yo, señor. ¿Usted deja una tortilla arriba de la mesa?
¿Cuánto tarda una mosca en comerse una tortilla?
No, una tortilla tarda mucho. Pero
bueno,
se la sopapea
igual,
todo y usted se come.
Mantenga la comida en los picnics o en los paseos en el campo cubierta. ¿Y cómo me la como?
Y se la va comiendo...
¿Cómo me la como? Me encierro dentro del auto y me la como ahí solo.
Con ese papel metalizado, ¿vio? De aluminio.
Dice, no camine descalzo... Porque los pies descalzos son muy vulnerables a las picaduras de los insectos. Sí. Yo por la playa voy con mi... Tengo los gomicuer, zapatos acordonados,
sí,
y ahí
señor.
No me pica nadie. No tomar bebida directamente de la lata. ¿Por qué?
De la lata porque en el borde... Primero que el borde de la lata es peligroso. Usted sabe que ese borde filoso que tiene la lata se puede cortar. Pero además porque se le puede introducir un bicho.
Aquí dice un insecto puede haber entrado en la lata.
Claro, le entra, usted no lo vio.
Sin que usted se dé cuenta.
Le entra volando, la misma mosca que le sopapeó la tortilla.
Y le mete adentro la lata. Y usted, mientras está hablando con amigos, contento, pasando un día en familia y gozando del descanso merecido, porque usted trabajó todo el año.
¿Qué tiene que ver?
¿Para qué? Para caer muerto como un escuerzo. Bueno, agarra la salud y dice... Y siente que algo se... O no siente nada.
No, en principio no siente nada porque el tipo que está tomando de una lata por lo general cancherea.
Claro, es un ser despreciable.
Sí, ¿vio? ¿Vio las publicidades de cerveza que son esos grupos
sí,
de amigos?
Sí, sí, sí. Que si el mundo fuera así...
Uno es más canchero que el otro.
Sí, sí, sí.
Bueno,
mucho canchero en la propaganda de cerveza. Son
claro,
todos piolas.
Son todos piolas. Sí. Entonces, mientras está canchereando no se da cuenta de lo que se traga. Se puede estar tragando...
Se traga una mosca. Ahora bien... Al cabo de unos días siente un hormigueo que desde luego confunde con el amor.
Sí, un mosqueo.
Esa clase de personas creen que el amor es una cosa así.
Que me hace acá.
Que me hace, ay, viste, me hace acá, viste.
Dice mariposas en la panza.
Mariposas en la panza, me dio. Lo vi, me dieron mariposas en la panza. Es el amor, viste. Bueno, se tragó una mosca de la lata, flaco.
Bueno,
se tragó una mosca de la lata. Y van a esa mosca va a depositar sus huevecillos... En el coleto del mencionado imbécil, con las consecuencias que hemos descrito en la parte 1 de este informe.
Sí, pero algunos tienen todos los síntomas y jamás descubren que se habían tragado una mosca o un bicho. A ciegas.
Que vive sin saber que se ha tragado una mosca. Es un buen tema para una novela.
Ahora mismo podríamos tener una mosca adentro. Los que estamos aquí hoy reunidos en este teatro.
Tener, la idea de tener algo adentro y no saberlo, atormenta al ser humano, especialmente al poeta.
Sí.
El poeta se atormenta porque dice, tengo algo adentro, y escribe entonces, lo traduce a poesía. Tengo algo adentro.
Sí, sí.
Poeta demasiado lineal.
Era el mismo que hace un rato estaba vacío.
Sí.
De tanto ir al psicólogo empezó a tener algo adentro.
En Mar del Plata, nosotros junto con la noción...
Con la moción.
Con la moción de eliminar la venta de...
¿De comida?
De comida en todas partes.
Sí.
No solo en la playa, sino en todas partes. Vamos a hacer una eliminación masiva de insectos.
A fumigar.
Vamos a fumigar las playas, pero violentamente.
No, pero espere,
una
¿por qué?
Fumigación así suave, una gotita aquí y otra allá, no. Unos aviones que pasan a 10 metros de altura.
¿Cómo va a rociar la
y
playa?
Tira un pli que te van a querer ver durante 20 segundos, pero el que sobrevive.
No, señor, pero.
Va a vivir una existencia sin bichos.
Se van a morir otras especies.
Bueno, señor.
Y sí, señor, necesitamos de la biodiversidad. Los bichos finalmente nos hacen un favor.
¿Qué favor me hace un agua viva, por ejemplo? Que me pica, me deja una roncha que me dura todo el año.
Bueno, pero algo en el océano, gracias a las aguas vivas, el océano mantiene un equilibrio ecológico.
¿Quién le dijo que mantiene un equilibrio ecológico?
Sí, debe mantener, señor.
No, señor.
Yo estoy seguro que sí, si no, ¿para qué
agua
está?
Viva o la agua viva,
sí.
No sirve para nada.
Sí, sí. Además, nos preceden en este mundo.
¿Qué me importa, señor?
Es una especie que nos precede,
señor. Bueno,
si sáquese
el
sombrero.
Hemos sido los últimos en llegar.
Sí.
Así que si fuéramos a respetar turnos, tendríamos que marcharnos de aquí. Señor... vamos a repartir.
¿Qué va a repartir?
Voy a repartir máquinas de flea.
¿Para fumigar
las
aquí dentro de
qué? Las viejas y queridas máquinas de flea.
¿Qué
a
tiene,
cada uno una máquina de flea para que vaya fumigando cada uno individualmente su casa, su marido. Llega
bueno.
Y está su marido, señora, llega a su casa, su marido está tirado en la cama.
Y lo entra a rociar.
Sin hacer nada, vegetando, como hace siempre. Bueno, usted le pega una buena rociada a su marido con flea, y cuando este se dé vuelta y le espete su característico, ¿qué hace? Usted le dice, te estoy rociando y estoy evitando que se te meta un insecto vivo dentro de esas estúpidas orejas, le dice usted. Y preserva el matrimonio también.
Claro, qué hermosa historia de amor.
Sí, el matrimonio consiste en eso. El amor consiste en eso, en preservar al objeto amado.
Acomodar el lugar.
Acomodar el lugar y
sí.
Evitar fundamentalmente que otras cosas se le metan dentro.
Fumigando.
Fumigando. ¿Quieres que te dé un consejo? Fumiga, mujer, fumiga. vamos a hacer ahora una breve pausa y luego... Y luego,
ya vendrán los músicos o no?
Ya vendrán los músicos,
sí.
O veremos que
está el trío sin nombre en Mar del Plata.
Entre tanto aviso que el balde que recoge el producto de la gotera se está llenando, pero por ahí no sé si está en el mejor lugar, ¿no? Porque algunas gotas le caen dentro y otras fuera.
Sí, pero las más dentro.
Bien. Ya veremos qué política se seguirá con ese balde. Pausa, amigos.
Comienzo de espacio publicitario.
En Gente, edición especial Fiesta Punta del Este. Te contamos toda la intimidad de la fiesta más exclusiva del año. 2000 invitados, el look de los famosos, Flor de la B, Julio Boca, Vero Lozano, Karina Jelinek, Silvina Luna y muchísimos más. Los secretos de una noche inolvidable. El desfile de las diosas más hot hicieron vibrar la noche del verano. Gente, edición especial Fiesta Punta del Este.
A las 9 de la mañana, Tony Coleman está en el programa de Mónica y César.
Diego Fernández es el jefe de gabinete del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Las vacantes en la capital federal.
Tenemos vacantes en todos los niveles educativos, excepto el lactario 1 y 2. Estamos implementando un sistema nuevo. Los cambios siempre implican algún tipo de conflicto. Y la verdad es que en esta oportunidad, en 3.500 casos, el sistema no cargó la información correcta con respecto a si un chiquito tenía un hermano en el colegio, con lo cual tenía que ingresar directamente. Esa situación la estamos trabajando familia por familia, todos los casos están resueltos, estamos comunicándonos con cada una de las familias para llevarles la tranquilidad de que esa problemática que ocurrió está resuelta.
Tony Coleman, en el programa de Mónica y César, en Del Plata.
El mosquito que transmite el dengue se cría en nuestras casas. Para propagarse necesita agua acumulada y quieta. Por eso, tira las cosas que no usas, como neumáticos, botellas, latas y otros objetos en desuso. Da vuelta a los recipientes que puedan juntar agua. Lava los bebederos de tus animales. Poda patios y jardines. Destapa las canaletas. Cambia el agua de los floreros. Sin mosquitos, no hay dengue. 0800-222-1002. www.emesal.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. En Del Plata pasamos muy buenos momentos en el 2013 y queremos recordarlo con vos.
Antonín van Leeuwenhoek, sus descubrimientos eran frutos de la casualidad. Empezó ensayando combinaciones de lupas para ver mejor la trama de los tejidos que vendía. Y de lupa en lupa inventó un microscopio de 500 lentes capaz de ver en una gota de agua una multitud de bichitos que corrían a toda velocidad. Este mercader de telas descubrió, entre otras trivialidades, los glóbulos rojos, las bacterias, los espermatozoides, y la misma ciudad, en Delft, había nacido en el mismo mes del año 1632 el artista pintor Vermeer, y en la misma ciudad se dedicaron a ver lo invisible. Vermeer perseguía la luz que en las sombras se escondía, y Antonín espiaba los secretos de nuestros más diminutos parientes en el reino de este mundo.
Seguramente en el 2014 vamos a tener tan buenos momentos como este. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos desde Mar del Plata. Estamos en el Teatro Auditorium de esta ciudad en la que diluvia ahora, me dicen. Y hay algunos mensajes. Yo ahora no sé cuáles habíamos leído, cuáles no.
Este no.
Ese no.
Por ejemplo, hay un programa de radio que se llama Corazón Marcial. Sí. En FM 102.3, es un programa para la difusión de las artes marciales de Mar del Plata y la zona, también llamado Vení que te rompo el alma. Está todos los martes de 21:30 a 22:30. Bueno, usted, este debe ser el amigo José Luis López,
sí,
que es el que conduce.
A sus órdenes, no voy a ponerme a discutir con usted.
Que nos solicitó... mientras nos amenazaba, sí, con una toma de cabeza, nos solicitó la difusión de este aviso. En este momento me acaba de soltar.
Sí. Estaba partiendo ladrillos.
Y ya me estaba asfixiando.
Dice, atención, saludos para Marce, Nicole y Giuliano. Dice Adrián, esto no sé si lo habíamos leído antes, regreso mañana por la mañana, avisa.
Ah, es una cosa muy interesante para, sí, todos nosotros. No, ¿no hay nuevos papeles que allí? No, no hay nada.
No, aparentemente
en el
no,
balde.
En el balde, en, sí, el balde hay...
En el balde hay agua, podríamos tomárnosla.
Somos de Punta Alta, escuchamos siempre.
¿A dónde están?
Por primera vez.
Debe ser aquellos que son de Punta Alta, mirá.
Sí. Ahí está.
¿Qué dice?
Lali, Guille, Fabi y Sil. No, que es la primera vez que vienen y como toda primera vez...
Ah, me parecía que están mirando para el otro lado incluso. Venimos desde Pringles, ¿lo leyó?
No.
Canta, por favor, Romance de Barrio. Lo leí yo, pero sin decir que venían desde Pringles. Ahí le cuento a los muchachos del trío sin nombre. Un matrimonio, Muñiz creo que es, donde el marido sostiene que nosotros cantamos y la señora sostiene que hacemos playback, mejor dicho, ha descubierto que hacemos playback.
Por supuesto, tiene razón la señora.
Tiene razón la señora. Hacemos playback. ¿Qué quiere? ¿Que nos arriesguemos a equivocarnos? Lo tenemos todo grabado incluso por otras personas.
Uh-huh. Barton.
Barton y Rolón. Todo. Pero antes, fuera del aire. Bueno, ¿quiere llamar al sordo Gansé que se está mojando afuera?
Estamos preparando las pistas.
A ver si están todas. Verifique. Y ya llega al Teatro Auditorium de Mar del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el sordo, sordo, Arnaldo Gansé. Me acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del estrellillo sin nombre, Manuel Moreira. El señor Martín de Capodolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Domina. A ver, maestro, de los pedidos que nos habían quedado aquí. Bueno, algunos son vía Twitter que los pasamos a este papel, como el de Cristina, que pide We Can Work It Out para el trío, supongo.
Bueno, a ver, espere que pongo la pista.
Vamos. Ok. Ahí va la pista.
Maestro, para Ana y Edgardo le piden golondrinas.
Bueno.
Un golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. Habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en mi boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Bueno, a ver, para el trío sin nombre le piden Save Me.
Bueno.
Repito, Save Me.
A gritar un poquito, ¿eh? A ver, el playback.
Sí, señor.
Ahí va.
Ya grabé todo.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I clothed myself in your glory and your love. How I loved you. How I cried. The enemies of care. Nothing but a shame, it seems. The hills collide, we live the lie. I love you till I die. Save me, save me, save me. I can't face this life alone. The slave will soon be clean. I'll erase a memory to start again with somebody new. Was it always there? All that love
I have my head and ties. A soul for sale rent. I have no heart, I'm cold inside. I have no real intent.
Save me, save me, save me. I can't play this life alone.
Bueno, maestro, aquí Mirta le pide el cachapecero.
Cachapecero es un chamamé. Vamos a tocar.
Cachapecero, melena, cucú, porá, luzoro, osembobué, y mamá nere porá, rajo derecho, porá, peregunín, derimbagüey, arejo, rembajapú, rec.
cumpliendo ya su ley. Sombrero papi, lona green de chiripa, de canillera y piajo mundial, pargata o soroba, de casa baila pica, crece en Guayarape, poca playa perejo ajere de cargan de cachapé.
Bueno, hay varios pedidos también. A ver, vamos haciendo así un surtido. Por ejemplo, la amanecida, ¿la tiene ahí en la...
No.
¿A mano?
Bueno, ¿quiere que cantemos los cuatro?
Sí. ¿Y usted qué? Bueno, podemos sí. hacerlo. ¿Sí?
Total es playback.
Sí.
Total es
pero
poner play.
Que buscarlo, el playback. ¿Cómo era esto?
Salobre de lágrimas perdidas y un andar por la tierra salobre de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el viento expande horizonte y acercar la mañana a mi boca, labio carne de cobre, y acercar la mañana a mi boca, labio carne de cobre. Voy intentando una clara sobre el vacío del sol
y esta samba que canta y te nombra
me llora entre las manos y esta samba que canta y te nombra tiene un grito en el
Bueno, maestro, ¿va a ser estudiante que le habían pedido también? La teníamos ahí en la lista de pendientes.
Sí, que haga algo el trío.
Que haga algo el trío.
Si no, para, Cari vía Twitter pide Have You Ever Seen the Rain?
Sí, hoy. Por la ventana recién.
Sí. Justo ahora.
Bueno, listo para quedarse a vivir acá, ¿no? Porque...
Sí, sí. Informamos que afuera llueve. Gracias. Sí. Con información de Radio del Plata. Siempre al servicio de cualquiera.
¿Ok? ¿Va?
Vamos.
1, 2, 3.
Coming down on a
yesterday and days before. Sun is cold and rain is sore. Ow! Been away for all my time. Till forever on it goes. Through the circle fast and slow.
Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, que ya nunca volverá. Melancolía.
No tengo...
Un poquito más de piano.
Voy a dar un poquito más de piano. Voy a empezarlo de nuevo, discúlpeme.
No, está disculpado, maestro.
Falló el playback.
Muchachita de mi barrio, de la cita callejera, que ya nunca volverá.
Anochece ya en mi corazón,
vuelve,
el perfume de aquella ilusión,
sueño,
con la luz de tu claro solo al nombrar.
Y yo un estudiante, soñador y amante,
que no pensó que aquel romance terminaría
ahora
que anochece en mi corazón.
Vuelve
el perfume de aquella ilusión,
sueño
con la
mira, ella
que aún la lloro al nombrar.
Bueno, maestro. Ya llega tiempo de show por Radio del Plata y debemos irnos así, bajo la lluvia casi.
Sí.
¿Con qué quisiera despedirse? Usted tiene cara de proponer algo.
No, no, no. Me gusta poner esta cara.
Yo tengo una idea.
A ver, ¿cuál es la idea?
¿Qué te parece, Cholito?
No, 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 no.
Una sola palabra. Buenas noches.
Vos no me mires así, compadrito.
Está bien que haya programas donde se discutan las cosas.
Sí, señor.
Porque si no, el pensamiento único no.
No, no va a ningún lado.
No estoy de acuerdo.
Si no cantan, ¿qué te parece, Cholito? Agárrense, balde de agua y me lo tomo. Tómelo como una advertencia. Bueno, vamos a hacerlo, dale.
¿Cuál?
No sé cuál. Primero vamos a tratar de que responda.
Mañana estaremos aquí, nuevamente en el Teatro Auditorium de Mar del Plata, así toda la semana hasta el viernes, en vivo, el lunes en Buenos Aires, ¿ya? Ahí sonó algo. ¿Se está lloviendo acá adentro o...?
¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? La guayabera madura, se dijo a la verde verde, el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, Cholito. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece? Roto no gusta curar, curro no gusta curar, roto no gusta lucicar. Ay, Cholito. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece?
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, una sola palabra. Buenas noches. Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, 2 minutos, temperatura en Buenos Aires 27 grados 8 décimas, humedad del 72%. Sigue vigente la alerta por tormentas y granizo que incluye la costa atlántica, rige para el sudoeste, centro y sudeste de la provincia de Buenos Aires y también sur de Córdoba, este de La Pampa y sur y centro de San Luis. El parte advierte que se esperan tormentas intensas con actividad eléctrica. La querella solicitó que Manzeri vaya a juicio por abuso sexual, homicidio, criminis causa y femicidio. El abogado Pablo Lanusse, representante del padre de Ángeles Rawson, sostuvo que para llevar a cabo su ataque criminal, Manzeri desplegó sobre su víctima todo su poderío físico. Hoy indagarán a los policías cordobeses detenidos por el acuartelamiento. El fiscal federal Raúl Garzón, quien investiga los hechos que desataron la ola de saqueos y vandalismo en la provincia, van a declarar 16 uniformados acusados de haber promovido la protesta. Agustín Orión sufrió una fuerte contractura y no jugará la revancha del Superclásico. El parte médico oficial informó que el arquero de Boca sufrió una distensión en el pectíneo derecho, un músculo ubicado en la cadera. Cielo nublado en Buenos Aires, 27 grados 8 décimas la temperatura, humedad 72%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
En Del Plata pasamos muy buenos momentos en el 2013 y queremos recordarlo con vos.
Guarana, ¿cómo te va? Hace un par de meses que te estábamos siguiendo y ahora estamos más tranquilos, te escuchamos bien.
Sí, yo también estoy más tranquilo. Sí, he hecho una recuperación bastante buena, con mucho cuidado. Descubrí que puedo ser muy disciplinado, cosa que yo nunca la había descubierto y me encuentro realmente bien.
Seguramente en el 2014 vamos a tener tan buenos momentos como este.
Hasta las 4 por Del Plata, es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Baiocco. Operación técnica Maxi Adobato, Igor Polacou, Hervé González. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es...
Tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
¿Qué le está pasando que me arranca con escrúpulo?
Sí, sí, ¿eh? no sabía si había terminado, porque lo estaba mirando como Tomás y hoy es un programa especialísimo.
¿Qué programa? Oh,
creo que la semana pasada...
Ya lo vi a Tomás ahí con una serie de discos impactantes.
La semana pasada... Cuidado, querido, cuidado con la púa, muchachos. La cortina esa la tenemos a la miseria ya. Vio que la semana pasada estuvimos con el abuelo. Y hoy tenemos otro invitado.
¿Con Miguel Abuelo?
Sí, con Miguel. No, se iba a ser con su abuelo. Ese.
¿Usted sabe que yo tengo
una anécdota muy linda con Miguel Abuelo.
Comenté algo el otro día.
Ya la contó, sí.
No, ya la contó, no, ya la conté, se dice. Cuando es usted que contó algo, y él se refiere, es autorreferencial, se dice.
No lo voy a, no lo voy a volver a, ¿eh? No lo voy a volver a contar entonces.
Ah, no. Pero era linda, era conté.
Sí, nada. Cuéntela. No tiene sentido.
Sí, yo la conté, pero no la conté bien, porque usted el otro día no estaba. Dele, cuéntela.
No
es muy linda, lo que queda, pero muy si bien.
Usted, yo ya la conté. Usted la contó la semana pasada.
Bueno, pero usted la va a contar bien, como cuente usted las cosas, bien florida, bien floreada, no sé cómo se dice.
Pero tengo una anécdota con...
Uy, la...
Será de Dios, tengo una anécdota con Papo.
Me gusta más la de otra, la de Miguel Abuelo, la de Papo, después la cuenta, porque el programa está dedicado a Papo, ¿eh?
Por eso le digo, sí. Escúcheme, tengo pero un cuéntela, par de anécdotas con Papo.
Dele, cuéntela, no me haga rogar al aire, querido, cuéntela.
No sé si... Sí.
Cuéntela, muchacho.
Bueno, le voy a contar, le voy a contar. Dele. Aunque el programa hoy esté dedicado a Papo,
sí,
quiero aclarar eso. Que no es una cuestión menor. Aparte no le quiero sacar el tiempo a Tomás, hijo, que Papo
no,
es para
no, disfrutar. No, claro. Bueno, cuéntela, dale. Por favor, querido, cuéntela.
Yo tenía 15, 16 a lo sumo. Como
muchas gracias. Bueno, la música de Papo en Es Tiempo de Show.